¿Dudas?
Expresiones.
¿Aún sin respuestas?
Expresiones. La solución está en tus manos.
Ya comienza.
Sueño libertad para todos los que están secuestrados hoy en medio de la selva. Y sueño con la paz de mi pueblo desangrado y con el final de esta injusta guerra. Sueño con tantas cosas que quiero que sean.
Expresión universitaria, acabamos de escuchar la canción de Juanes titulada Sueños. Hoy es viernes 22 de enero, ya pasan de las 6 de la tarde, por lo que es hora de comenzar. Mi nombre es Enrique Tellez Nava y hoy me encuentro con Lorena Godínez y con Tomás Flores. Bienvenidos.
Muchas gracias, Enrique.
Hola, Enrique, muchas gracias.
Es un gusto que nos acompañen y que estemos aquí los tres reunidos para este programa. Hoy, 22 de enero, es natalicio del exgobernador Aristóteles Sandoval, quien hoy cumpliría 47 años de edad. El día de mañana, 23 de enero, se celebra el Día Mundial de la Libertad, por lo que este programa aludiremos sobre lo que es la libertad, sobre si creemos que vivimos en ella, etc. Antes de comenzar, me gustaría enviar un afectuoso saludo a Alacneris, que nos escucha desde Ixtapa. No es cierto, Abneris, ya sabes que te aprecio. Saludos, Abneris. Saludos también a Dulce Caramelo, que nos escucha en esta su estación 104.3 de FM. Y desde luego a Mariana Elizabeth. Ah, también, no se me puede olvidar, un saludo y agradecimiento al doctor Aarón Curiel, quien es también coordinador del laboratorio COVID-19 en nuestro Centro Universitario de la Costa, desde el cual justamente estamos transmitiendo. Transmitimos desde el Q-Costa en las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, a través de la estación 104.3 de FM para tanto Bahía de Banderas como Puerto Vallarta, a través también de internet para todo el mundo por radio.udg.mx/Vallarta. Como les comentaba al inicio, mañana 23 de enero se celebra el Día Mundial de la Libertad, siendo la libertad un tema con muchos posibles enfoques. Viéndolo a grandes rasgos, yo les preguntaría, compañeros, ¿ustedes creen que vivimos en libertad? ¿Ustedes se sienten libres?
Yo pienso que sí, hasta cierto punto. Digo, claro que la libertad tiene ciertas limitantes de cosas que pues no podríamos hacer, que no estarían socialmente bien vistas, pero claro, digo, la libertad en cuanto a puedo ir a donde yo quiera, tengo la libertad de decidir qué es lo que quiero hacer, qué quiero estudiar, cómo me quiero vestir, con las personas que quiero convivir. Entonces, depende el enfoque que le demos a la libertad o cómo nosotros mismos entendamos la palabra libertad. O sea, la libertad yo creo que engloba muchísimas cosas y pues nunca terminaríamos, ¿no? Porque pues, pero yo creo que sí, o sea, considero que sí tenemos pues libertad. Ahorita no tanto, ¿verdad? Tenemos que estar en nuestras casitas. Pero sí, yo me considero que tengo la libertad de hacer y decidir lo que yo quiera.
Muy bien. ¿Tú Tomás, cómo te sientes? ¿Te sientes de la misma manera que Lorena o difieres?
Mira, prácticamente voy a decir algo, esperemos que no sea, bueno, que no se malinterpreten las cosas, pero últimamente, bueno, personalmente yo me he sentido, pues sí, en libertad, pero más sin embargo, creo yo que muchas de las personas no sienten esa misma idea o piensan lo mismo que yo. Obviamente no se tienen que pensar lo mismo. Pero prácticamente yo, el estar viviendo así una libertad tal cual, la verdad no. Porque pues sí tenemos ciertos limitantes, ciertas restricciones, puedo así decirlo. Porque la verdad es lo que mayormente nosotros tenemos que saber, porque Lorena va a saber lo mismo que yo, es un derecho de nosotros, un derecho humano, derecho a la libertad, ya sea de vestir, de elegir tus propias prioridades, de saber qué, cómo puedes o cómo debes de vivir. Prácticamente es un derecho que tenemos nosotros los seres humanos, y pues hay algunas ciertas cosas o limitantes, por así decirlo, que pues prácticamente no podemos estar en libertad. Precisamente.
Me parece muy interesante cómo los enfoques de ambos son diferentes, pero van hacia el mismo rumbo. Yo creo que sí vivimos en libertad, tan es así, que bueno, lo estamos expresando en radio, ¿no? Imagínense esta libertad de expresión, de decir, no me siento completamente libre. Eso nos da una libertad de expresión que muchos quisieran. Entonces, desde luego que nunca vamos a estar satisfechos al 100% y que es saludable no quedar satisfechos, es saludable no ser conformistas. Y desde este punto de vista, yo considero, como lo decía Lorena, que esta libertad, si bien está restringida, si bien, como ella mencionó, lo de el derecho a vestir, el derecho de ir a donde quiera, es, a pesar de que es un derecho, como bien lo dices, Tomás, es casi también un privilegio que nosotros podamos decir que sí sentimos al menos este tipo de libertades, porque dentro también de nuestro país existen culturas, existen creencias que no les permiten vestirse como quieren vestirse, ir a donde quieren ir. Entonces, hasta cierto punto vivimos en esta burbuja de privilegios que, desde luego, pues son basados en derechos, pero no todos, lamentablemente, pueden disfrutarlo como nosotros posiblemente los disfrutamos. Y ahora, también quería llegar a este punto porque muchas veces creemos ser más libres de lo que somos. Ustedes, como bien lo decía Tomás, al estudiar abogado, entre ustedes dos se entienden más en cuestión jurídica, en cuestión legal. Pero desde mi campo, desde mi objeto de estudio, que es la ingeniería en comunicación multimedia, puedo notar también un panóptico digital. Ahora, ¿a qué me refiero con panóptico digital? Bueno, Los panópticos en sí, el panóptico realmente es una estructura arquitectónica que hace referencia a las cárceles. Y estas cárceles se les llama panópticos porque tienen una vista panorámica desde el vigía, tiene una vista panorámica desde el centro hacia los lados, están en forma de coliseos. Ahora, ¿por qué digital? Antes nos costaba mucho dar información, ya sea personal o privilegiada, podríamos llamarle, pero ahora se ha normalizado tanto que si nos ponen una red social enfrente, regalamos nuestra información personal. Ya no tiene que haber coacción para que nos obliguen a dar información. Y esto, a su vez, nos crea esta figura de un panóptico digital, dado que no sabemos esa información, quién la pueda ver. Lo interesante de las cárceles en su formato arquitectónico panóptico es que son prisiones más psicológicas que nada, porque tú no sabías si el guardia te estaba viendo en ese momento. Desde tu celda solo veías una torre en medio, pero no podías apreciar la torre, o mejor dicho, el guardia dentro de la torre hacia dónde estaba observando. Y en el panóptico digital se vive de la forma en que tú presentas tus fotografías, tú presentas tus datos y no sabes a quién están llegando, cuál es tu público real. Siempre hay fugas de información y dentro de Internet, vaya que las va a haber. Y esto nos crea una ilusión de que somos libres, de que somos libres de navegar por Internet y decimos incluso que el Internet pues, nos ha abierto las puertas, de la libertad de expresión, de la libertad de socializar con personas incluso de otros países, etcétera, pero al mismo tiempo nos está amarrando, les estamos dando más herramientas para sujetarnos y ser entonces menos libres bajo una ilusión de libertad de manejo de información y datos.
Sí, claro, ha estado de más mencionado respecto a, por ejemplo, lo que acaba de suceder con WhatsApp, que se filtró, se corrió el rumor más bien, que ellos utilizaban tu información, tus contactos, tu foto de perfil, las fotos que subías a tus estados. Entonces, no sé si por ahí vienen las noticias que eso fue por ahí un escándalo, ¿no? Que hasta WhatsApp subió estados de que no, que eso no era cierto, que no utilizan tu información. Pero al final de cuentas, lo que dices es cierto. A nosotros ingresar todos nuestros datos, no sé, estamos expuestos, o sea, estamos vulnerables a que la persona que controla esta red social sepa todo de nosotros, o sea, entonces hasta cierto punto, pues, ahí estamos, ¿no? Esclavos de las redes sociales. Como lo decían en un principio, la libertad es como muy, dependiendo de cómo, del punto de vista de cada persona, ¿no? De cómo la quieras ver, y engloba muchísimas cosas, o sea, no nada más es la libertad de expresión, o sea, son muchas maneras de libertad, ¿me explico?
Desde luego, yo creo que la libertad es en realidad un arma de doble filo, porque nosotros somos libres de hacer y deshacer, pero también somos libres de poder hacerle a alguien más o deshacerle a alguien más, y más en ese tipo de cosas como lo es Internet, que con un par de herramientas extra que sepas usar, puedes manipular información. Es hora de ir a una pausa. Al regresar, pues seguimos con este tema. Y bueno, ya se está poniendo interesante esto y solo es el primer bloque. Vamos a ver cómo sigue todo esto. Estamos con Tomás y estamos con Lorena. Mi nombre es Enrique Telles. Estamos en Expresión Universitaria. Volvemos.
Recuerda que la voz de los estudiantes también cuenta. ¡Expresión
Universitaria! Continuamos.
¡Expresión Universitaria! ¡Expresión Universitaria!
Regresamos.
Y estamos de vuelta en Expresión Universitaria. Gracias por continuar con nosotros. En el bloque pasado les hablábamos de la libertad, dado que mañana se celebra el Día Mundial de la Libertad y cómo nosotros nos sentimos respecto a ello. El cómo también se puede involucrar a la libertad en un arma de doble filo y más en cuestiones de Internet. Internet, como lo sabemos, al ser una red mundial de computadoras que nos conectamos a casi en tiempo real, casi por estas pequeñas dilaciones, pero más allá, regresando algunos años de avance, la conexión masiva en México, en su momento fueron los ferrocarriles, pero a día de hoy son las carreteras, ¿no? La movilidad, como le llaman, el libre tránsito. Y para eso, ¿qué mejor tenemos a dos abogados aquí al aire, como lo es Tomás, como lo es Lorena? Y bueno, Lorena, ¿Tú qué opinas acerca de todo esto que se ha visto desde los últimos años, que la toma de casetas, la exigencia de libre tránsito? ¿Qué interpretación tú le puedes dar a esto? Vaya, sabemos, como seguramente tú nos podrás explicar mejor, pero sabemos que la libertad, como lo decíamos en el primer bloque, tiene sus restricciones y tiene sus maneras de ser ya ni siquiera interpretada, porque la ley, a pesar de ser interpretativa, tiene que ser lo más explícita. Y estoy seguro que debe haber una forma clara de esclarecer, vaya la redundancia, este tema del libre tránsito. Lorena, ¿qué nos puedes comentar?
Mira, Enrique, yo creo que esto del libre tránsito ha sido un poco malinterpretado, pues, por en todas las situaciones que se ha dado de toma de casetas, de carreteras, y que la gente no quiere pagar, yo creo que está malinterpretado, porque es verdad, o sea, es una garantía constitucional que nosotros como mexicanos tenemos libre tránsito por todo el país. Entonces, lo que de repente genera un poco de confusión es eso, pues, no, pues si tengo libre tránsito yo puedo circular por donde me dé mi regalada gana, ir y venir. Sí, sí es cierto, estás en todo tu derecho, puedes hacerlo, no existe ninguna limitante, no existe ninguna restricción como para que tú no puedas hacerlo. Lo que sucede aquí con las casetas es que no te cobran el hecho de que tú como persona pases, es el vehículo. ¿Por qué? Porque un vehículo genera hasta cierto punto un desgaste en las carreteras. Entonces, pues para nosotros gozar de hasta cierta manera de una carretera bien, que nos lleve sanos y salvos, o sea, se le invierte dinero a la carretera, se le invierte, o sea, y es mucho dinero lo que se llama infraestructura y demás, y es por eso que se cobra este llamado peaje, ¿no? Cada que utilizamos la autopista. Entonces, por eso es que te digo que está hasta cierto punto malinterpretado, porque pues sí, uno puede andar, ir y venir libremente, pues, y no es lo que te cobran, el que tú pases, tú como persona, o sea, puedes ir en un vehículo, así vayas tú solo, o vayas 5, no aumenta la cuota, o sea, lo que te están cobrando es el paso del vehículo, no si vienen 10 o 5 monos en el carro, ¿me explico?
Es correcto.
Cambiaría un poquito.
Sí, claro.
Si te cobraran por persona, ¿no? Pero te cobran por el vehículo, por esto que te menciono, de que
tan
pues
sencillo.
Está el desgaste. Se tienen que mantener.
Tan sencillo como que llegas a la caseta de peaje y el letrero con las cuotas te viene por motocicleta, por automóvil o por número de ejes. Es decir, te cobran por el desgaste. Si tú te sientes muy warrior, si quieres, estacionas tu coche ahí y te vas caminando y va a ser gratis, eso te lo aseguro.
Sí, no te van a cobrar por pasar caminando por una caseta.
Completamente. Ojalá esto se entienda y me gustaría que entonces la cobertura de este programa fuera más vasta, porque vaya que incluso aquí en nuestros vecinos de Nayarit se vive mucho este problema con las casetas. En vecinos, bueno, ya no vecinos, pero en sí entidades federativas del sur se vive mucho este tipo de problemas, y ojalá pues poco a poco ya se vaya concientizando que esto, más que estar exigiendo un derecho, estás coartando todo el sistema, que realmente no está diseñado para joderte, al menos no en este tema del tránsito carretero, porque vaya, siempre hay una alternativa de un camino libre, si es que tu opción es no querer pagar.
Inclusive también, Enrique, te puedo asegurar que, como lo que yo también digo al respecto, hay que por lo menos indagar más o menos en lo que quiere decir también la palabra libre tránsito. Hay mucha gente que también, no, por ciencia cierta, porque digan algunas otras, que me lo dijo alguna persona, fulanito de tal, o que otra cosa. Lo importante aquí, que todos lo que sepan nuestros radioescuchas, es que el saber investigar y saber qué es lo que quiere decir la palabra, aquí, que puede englobar toda esa palabra.
Sí, desde luego. Yo creo que básicamente Nos englobamos tanto en un término que, como tú lo dices, es muy amplio, que no queremos ver lo que realmente significa. Y vaya, pides cosas difíciles, te soy sincero. Difícilmente la gente de la cual estamos pues hablando en respecto de que está malinterpretando, difícilmente va a releer lo que estás diciendo para encontrarle una mejor interpretación. Sin embargo, claro, es una buena invitación, no te lo niego. Tan es así, bueno, también quería acatar antes de cambiar de punto, todo lo que estamos hablando de estos derechos tienen también sus debidos procesos. Esto de salir del país también tiene su debido proceso, tiene sus debidos requisitos. Entonces, todo derecho también tiene obligaciones, tiene responsabilidades y hay que estar también enterados de ello. Es muy fácil pedir que se nos otorgue, que se nos haga valer un derecho, pero no es tan fácil darnos cuenta de lo que implica ese derecho que estamos exigiendo. ¿Qué mejor que ustedes que lo sepan? Es correcto. ¿Ustedes les ha tocado encontrarse con este problema, ver alguna carretera que está cerrada o que están cobrando cuota personas externas a las concesionadas?
Sí, a mí sí me ha tocado.
¿En qué carretera?
Varias veces yendo para Guadalajara y hace años viajé a Chiapas, pero ahí bueno, ya tienen un problema, creo que los zapatistas con el gobierno. La verdad no estoy muy bien informada, pero ahí también me tocó ver que tenían... que tomaron posesión de las cuotas, o sea, ellos mismos te cobran y realmente ni siquiera es como que es así, te dicen, no, pues lo que nos gusta es dar, ni siquiera te cobran la cuota que está ahí marcada, ¿me explico? No, pues lo que nos quieras dar. Muchas veces no es tanto problema, bueno, no, puede ser problema por esto del asunto de libre tránsito, pero también otras veces me ha tocado ver que es porque es problema del ejido o con las personas que viven ahí, o sea, no específicamente puede ser por este libre tránsito, ¿me explico? O sea, sí me ha tocado ver que es por otras cuestiones.
Fíjate, qué bueno que tocas esto del ejido. Me hiciste recordar este tramo de comunicación Jalisco-Nayarit que se le llama popularmente el Paso del Guayabo. Regular, bueno, de forma oficial tenemos una vía de comunicación vehicular entre Jalisco y Nayarit en esta parte de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, que es el Puente Ameca, pero de forma, pues se podría decir, extraoficial, está el Paso del Guayabo, que cobra cuota, no estoy seguro cuánto, la última vez que yo supe creo que eran 15 pesos. Y hay creo que dos ejidos involucrados, no estoy seguro cuáles, pero uno de los ejidos que pertenece al territorio de Bahía de Banderas cobra una cuota para pasar. Y vaya, sí le dan su mantenimiento y todo, no es la mejor vía, pero es un buen atajo para las personas que viven por San José y están en Ixtapa y viceversa. También pasan muchos camiones de volteo, etcétera. Y es muy similar a lo que dices, Lorena, que viviste yendo hacia Chiapas, que pudiste notar este problema, que no precisamente es de una toma, sino como que ya es casi casi una forma popular de reaccionar ante estas cosas, como que ya de forma extraoficial así se estableció y así se hace desde hace años, casi casi. Está estipulado por el tiempo, pero no en papel, de que esa ruta tiene cuota y que es para elegido.
Fíjate, yo vivo acá en Bahía de Banderas, y no sabía eso que comentas de lo del Paso del Guayabo. Había escuchado como que ya lo iban a abrir o están haciendo no sé qué, no estoy muy segura. Pero esto que comentas de la cuota se me hace interesante. O sea, no sé, ilógico, pues, porque pues tienes el Puente Ameca. Digo, sí es una segunda opción, pero pues es un terregal, pasan un montón de camiones, está más largo el camino.
¿Quiénes somos nosotros para juzgar?
No somos.
Claro.
Yo sin duda, pues, nunca lo he usado en lo personal, pero sí entiendo a algunos amigos y amigas que lo usan cotidianamente. Prefieren irse tranquilos por una brechita y salir directo a sus domicilios sin mayor problema. Hasta evitan el colímetro, digo, para los que sean mañosos. Entonces.
Mira, ni digas que capaz que al rato se pone al colímetro ahí, así es que.
Mejor no doy ideas.
No hay que atraer eso.
Ayuntamiento de Vallarta y Valle de Banderas, ustedes no escucharon esto.
Sí, por favor.
Muy bien, pues hay que ser libres, pero justamente si toman no manejen, esa libertad no hay que dárselas, y menos ahorita en pandemia, por favor, si van a tomar que sea en su casa, ¿no?
Uh-huh. O si ya de plano quieren, pues de menos un Uber, a que se expone uno y expone a los demás. Digo, no, la verdad, no hay que ser tan inconscientes, ¿verdad?
Pensé que ibas a decir, o si ya, pues van a tomar, pues inviten.
No, ¿qué pasó?
Inviten, pero con sus debidas medidas de sanidad.
Es correcto.
No, sí inviten, pero ya que se termine todo esto, ya que estemos sin riesgo, ya que digamos, ay, ahora sí, que eso va a tardar, ¿estamos de acuerdo?
Sí.
Pero no sí. se expongan ni siquiera manejar tomados ni al COVID, por favor, están las cosas cañonas, de verdad.
Así como habría que normalizar pedir pruebas de ETS antes de tener relaciones con alguien nuevo, habría que normalizar pedir una prueba COVID antes de salir con alguien nuevo, ¿no? Así estar seguros de que tú no tienes
apoyo
COVID y entonces va. Sí te
apoyo
veo.
Esa idea.
Pues estaría genial.
No, Lorena se quedó muy callada, a mí se me hace que no apoya la idea.
Sí. No, sí, pero... Pues es que es muy, o sea, puede variar, pues pedir la prueba, pero no puede, o sea, es como el proceso muy largo, ¿no? Entonces, mira, yo en lugar de andar pidiendo pruebas, prefiero quedarme en mi casita, gracias.
Es mucho mejor, siempre la abstinencia es mejor, sí. Lorena.
Sí.
Definitivamente.
Estamos de acuerdo en eso.
Sí, sí, también la estación apoya tu idea, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta te invita a quedarte en casa, por favor. Pero bueno, ya nos estamos desviando de nuestro tema de la libertad. Tomás, ¿a ti te ha tocado algo sobre ya sea casetas cerradas o personas que coartan tu derecho a la libertad? Ya sea de cualquier tipo de libertad. Ya vimos que hay muchas formas de interpretar la libertad y muchos términos que engloban la palabra libertad.
Pues fíjate que... Principalmente a mí, personalmente a mí no me ha tocado ese tipo de cuestiones. Bueno, es que pues como estaba escuchando su conversación de que, bueno, los dos, ambos manejan, yo lamentablemente no sufro todavía de eso porque pues no tengo licencia de conducir, ni tengo auto, ni nada de eso. Pero yo he viajado en camión, he viajado en diferentes cuestiones en todo el transporte público. Pero en cuanto a eso, no he visto ninguna de esas tipos de situaciones, vaya, porque pues matemáticamente creo que pues creo que no me ha pasado todavía ese tipo de cuestiones, todavía creo, ¿no?
Interesante lo que dices de los camiones. No me ha tocado tampoco cuando he viajado en camión, pero... He escuchado por ahí entre las pláticas de los camioneros que cuando les pasa eso en las vías carreteras, muchas veces, quizá algunas líneas de transporte no, pero la que a mí me tocó escuchar sí, les toca desembolsar al chofer la cuota, esta típica cuota que dice Lorena, que ay, lo que sea su voluntad, jefe, pues esa cuota de cantidad inexacta, les toca desembolsarlo a los choferes de los autobuses. Al final de cuentas, claro. Pues vaya, no tienen cómo facturar, ya sabemos cómo son las corporaciones, las empresas, de que todo quieren facturar, así que es complicado y les toca a ellos desembolsar.
Y es que aparte creo que ellos utilizan las tarjetas.
Cierto.
Para pasar, entonces por eso es que cuando les toca este tipo de situaciones, pues ni modo, de su bolsa. ¿Y cómo comprueban? Pues ni modo.
No, pues...
Ya marcharon.
Entiéndeme, patrón, dieron paso por aquí. A lo mejor así es como podrían dejarlos pasar gratis, ¿no? Como que ya los reconozcan. Ah, esta ruta pasa diario, está bien. De vez en cuando nos da pa'l chesco.
No traiga efectivo. Ahí sí se meten un problema, yo creo. Lo dejan retenido. No sé, no me toca. Ya estoy así como
te aseguro, extremista. Te aseguro que encuentran la forma para pasar.
Sí.
De eso sí estamos todos seguros.
Sí, eso sí. De todo se arregla en el momento, pero pues sí, lo más grave que podría llegar a pasar es que ahí lo retengan unos minutos, unos incómodos minutos, debo decir, porque uno como pasajero se queda como de qué rayos está pasando. Más uno se queda ahí en la expectativa de ay, se bajó el chofer, ¿qué está pasando? A lo mejor pues exacto. Ya en 20 minutos sales del problema, pero pues son 20 minutos de tensión para los pasajeros, que al final de cuentas sí o sí van a terminar saliendo de la bolsa del chofer, que es lo más lamentable. Ya hablamos un poco de libertad de expresión al principio, de libertad de uso de datos en internet, de comunicación, etcétera, de libre tránsito. ¿Qué otra libertad ustedes consideran como primordial?
La libertad de expresión.
Básica.
Claro.
Básica y que está cada vez más de moda, ¿no? Que digo de moda y refiriéndome a que es, de hecho, una muy buena manera de poner de moda algo. ¿Qué mejor que poner de moda nuestros derechos? Que cada vez seamos más personas quienes los reclamemos. Y menciono esto de que está de moda porque cada vez hay más segmentos de la sociedad, más células, más grupos que se identifican con algo en particular y quieren hacer, vaya, masiva su identidad ante la sociedad. No voy a tocar ninguna célula de la sociedad en específico. Nosotros sabemos cuáles son las que ahorita más alzan la voz, las que más reclaman su derecho a la libertad de expresión, pero somos conscientes también de que cada vez son más de estas células que alzan la voz y que quieren comunicarse a todo lo que se pueda.
Efectivamente, y creo que Enrique, que la misma sociedad ha puesto ese en alto, pues básicamente todos esos grupos a los que estamos no tocando ciertas cosas, pero pues básicamente esa sociedad ha puesto de moda este tema de la libertad de expresión, que siempre ha sido tendencia, siempre ha sido, digamos, popular, pero pues siempre ha sido tema de qué hablar, siempre ha sido eso.
Sí, desde luego. Desde la Revolución Industrial se puso incluso muchísimo más de moda. Pero ya hablaremos más al respecto, es hora de ir a un corte. Y recuerden todos que hablamos de libertad, no de libertinaje. Toda libertad tiene sus restricciones, todo derecho tiene su límite. El derecho termina cuando el derecho del otro empieza. Entonces, pues siempre pensándolo así, pues es justamente como vamos a poder ser libres en una sociedad armónica, una sociedad que pueda convivir sin mayor problema. Y bueno, esperemos que lejos de ser utópico, fuese una realidad que quizá no nos vaya a tocar vivir, siendo realistas, pero que sí, ojalá, pues vaya a aproximarse lo más posible. Me encuentro con Lorena Godínez, con Tomás Efraín, mi nombre es Enrique Telles. Regresamos, estamos en Expresión Universitaria y volvemos ya para el tercer bloque de los cuatro bloques de este su programa, Expresión Universitaria.
Recuerda que la voz de los estudiantes también cuenta. ¡Expresión
Universitaria! Continuamos.
Expresión Universitaria. ¡Expresión Universitaria!
Regresamos.
Cuando vayan a pedirte los diezmos a fin de mes y la Santa Inquisición te invite a confesar, por eso digo tu alta la voz, de que nunca pediste opinión, si es verdad que existe un Dios que trabaja de sol a sol. Si no hay pan para los tuyos, si ves muy gordo al abad, si su virgen viste de oro, es nada.
Y ya estamos aquí de vuelta en Radio Expresión Universitaria. Acabamos de escuchar un pequeño fragmento de la canción Fiesta Pagana de la banda Mago de Oz. Estábamos hablando en bloques anteriores al respecto sobre lo que es, primero que nada, lo que es la libertad en general, si nos sentimos libres en general, y de lo que es, ya entrando un poquito más fundamentado, a lo que es la libertad de tránsito. Han sido los temas que hemos tocado, y ahora nos vamos a basar en un tema bastante interesante, a lo que es la libertad de culto. ¿Qué es la libertad de culto? Básicamente es a cómo nosotros tenemos ese derecho fundamental a elegir nosotros como seres humanos nuestra religión. De elegir, de no elegir, a qué apegarnos a ese ente o a lo mejor a lo que es a la ciencia. ¿Qué ese tipo de libertad tenemos nosotros? Básicamente es un tema pues que ha trascendido también a lo largo de estos tiempos, ha sido un tema muy, muy, digamos, controversial y también muy polémico en cuanto a lo que es cada quien tiene su opinión respectivamente diferente a lo que piensan las demás personas. Ciertas entidades, ciertos grupos que también se han formado a lo largo de estos tiempos, pero bueno, una introspectiva o a una pequeña introducción a lo que es el tema. ¿O ustedes qué opinan, compañeros, al respecto de esta libertad que también se maneja al respecto?
Lorena, comienzas tú.
Pues mira, yo creo que la libertad de culto es importante para todos, o sea, está súper bien que sea considerado como una libertad fundamental. ¿Por qué? Porque uno tiene el derecho de creer en lo que quiera. O sea, no estás obligado a tener una religión de acuerdo a esta garantía, pues. Pero, pues, sabemos que de cierta manera esa libertad está un poco limitada o un poco manipulada. ¿Por qué? Porque pues desde que estamos chicos, al menos en mi entorno familiar, siempre pues fue así como de imponerme una religión, ¿no? Que voy al catecismo, que hace esto, que hace el otro. Entonces, pues de entrada no es una libertad nata, o sea, no la tenemos al nacer. ¿Por qué? Porque nuestros papás deciden por nosotros, deciden bautizarnos o no hacerlo. Entonces, esa libertad se adquiere pues cuando uno ya tiene conciencia, cuando eres mayor, cuando tienes esa capacidad o libertad de decidir si te gusta, si no te gusta. Y pues yo considero, está bien, pero sí está un tanto manipulada. Porque pues, si tuviéramos esa libertad desde que nacimos, pues no se nos impondría hacer todas estas cuestiones que ya les comenté, ¿verdad? O sea, nuestros padres pues tendrían como esa prohibición de inculcarnos o de acercarnos a cierto tipo de religión. Yo lo vería más bien como hasta que uno tenga la edad suficiente o la madurez suficiente como para entenderlo, tomar nuestras propias decisiones respecto a la religión, si queremos practicar una, si no queremos. Pero mientras, pues, será un tanto manipulada en ese sentido. ¿Tú, Telles, qué opinas al respecto?
Bueno, me quedo con muchas cosas de lo que dijeron ambos. Voy a empezar con esto último de Lorena, que menciona el hecho de que lo ideal sería que nos den la elección hasta que seamos lo suficientemente maduros de elegir ya sea una religión, un culto o simplemente no creer. Me parece muy interesante dado que afortunadamente la mayoría de religiones, la mayoría de cultos, te da este arrepentimiento, te da esta posibilidad de adoptar la creencia, no importa tu antecedente. Te da este incluso ritual de iniciación, muchos cultos, por ejemplo, en el que puedes dejar atrás todo tu pasado y un pasado que, bien lo comenta Lorena, en México se vive muy restringido. La mayoría de los mexicanos, la mayoría, hemos vivido una infancia en la que se nos obligó a un dogma, en los que se nos adoctrinó hacia una religión. Yo, por ejemplo, como bien lo dice Lorena, fui al catecismo, tengo en la religión católica dos sacramentos, que es el bautismo y la primera comunión. El tercero lo abandoné a tiempo. Dije, no me quiero confirmar de algo que realmente no creo. Creo que si lo que dicen ustedes es real y confirmarse es un juramento y no se debe de jurar en nombre de Dios en vano, como ustedes dicen, pues entonces yo no voy a jurar algo que no soy. Y entonces decidí no jurar que creía porque no creía y sigo sin creer en ello. Entonces, respeto mucho las personas que lo creen y a esto también enlazo a las palabras que decía mi compañero Tomás al principio de su comentario, el hecho de la ciencia. A mí me parece algo que me explota la cabeza, el hecho de la física cuántica. Para mí la espiritualidad que vemos la mayoría de personas, los científicos apegados al método científico, podrían referirse a un estatus similar a la espiritualidad pensándolo en la física cuántica. La física cuántica no respeta las reglas comunes de la física y te hace ver panoramas diversos, tan así como los multiversos incluso. Y los multiversos, a su vez, te dan un panorama infinito de probabilidades, que es básicamente lo que trata de explicar muchas de las cosas dentro de la espiritualidad. Entonces, es una forma rebuscada de ver lo mismo desde un diferente enfoque. Yo creo que, como bien lo dice Lorena, hay que pensar en esto como algo de madurez. No importa la religión, no importa el culto, no importa la creencia, lo más saludable va a ser que nosotros mismos entendamos primero a nosotros y después saber cómo nosotros podemos englobarnos a una posible creencia, a un posible culto. Si tuviésemos que hablar de una manera estricta, yo podría decir que soy ecléctico. El eclecticismo como tal no es una religión, pero sí es una creencia. El eclecticismo se podría llamar una toma de múltiples creencias para llegar a una conclusión. Y cada quien podrá decirme, no, Telles, estás en un error, eso solo te estás confundiendo con las cosas, etc. Pero mi manera de ser, mi manera de ver las cosas, no importa de qué estemos hablando, la mayoría de veces es ecléctica. Siempre busco tomar, ya sea opiniones, información, muchas fuentes de consulta. Y para mí, la creencia o el dogma no es más que otro objeto de estudio. Entonces, he tomado muchas fuentes de consulta, que vaya, pues son diferentes religiones, diferentes dogmas, y de ello yo he definido una serie de posibles creencias afines a lo que a mí me parece que nos hacen una mejor persona, y digo, ok, para mí cada religión tiene lo suyo, y de estas hago mi propia conclusión, por lo tanto se me puede llamar ecléctico. Habrá personas que también sean agnósticas o inclusive ateas. Y sin importar ello, afortunadamente vivimos en un país libre, vivimos en un país, se supone, laico. Y digo se supone porque, vaya, sabemos que no siempre se cumple del todo, pero pues aspiramos a hacerlo por lo menos. Entonces, afortunadamente vivimos en un país en el que la mayoría de veces, la mayoría de personas y en la mayoría de situaciones no se te va a juzgar por lo que creas o lo que no creas. Así que creo que hay que aprovechar esta libertad que tenemos, que es una libertad de las primordiales. Y digo primordiales no por desmeritar a otras, sino que la mayoría de personas, con justa razón, le dan mucha importancia a la espiritualidad, le dan mucha importancia al culto. Y a pesar de que yo no sea creyente fiel de algún dogma o algún culto, sí soy creyente de que ese tipo de creencias, de que ese tipo de perspectivas e interpretaciones de la vida muchas veces te hacen ser una mejor persona o al menos intentar serlo. Entonces, mientras sea bueno, te haga bien a ti y a los demás, ¿por qué no adoptarlo? No tanto porque creas o no en él, sino porque vas a poder convivir mejor con la gente. Entonces, basándose en esa forma de verlo, me parece una de las libertades fundamentales para entonces con ello poder vivir de una mejor manera en comunidad. Es mi manera de ver esta libertad de culto.
Fíjate, Enrique, porque mencionaba eso de que, pues ya que, o sea, te lo inculcan pues básicamente desde que naces y así, porque si nos ponemos a analizarlo, la religión también es cuestión geográfica. O sea, aquí en México, pues bueno, sabemos la mayoría, la religión, ¿no? La que rifa, por así decirlo, ¿no? Pero si estuviéramos en otro país, en otro continente, o sea, sería diferente. Es por eso que yo no estoy tan de acuerdo como en esta imposición, desde que estamos chicos, de mandar al catecismo, de que hagas esto, que hagas el otro, porque no tienes esa conciencia. Y si no hubiera nacido aquí en México, si hubiera nacido en, no sé, Israel, ¿sí me explico? Entonces, yo eso considero [S2] Ajá. [S1] Que se debe ser más como consciente. Está bien esta libertad y claro que se agradece, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así, pues, tú puedes decidir si quieres o no. Pero sí es que es interesante analizar esto que te digo, pues, de que también es una cuestión geográfica, ¿verdad?
Fíjate, tengo dos formas de ver lo que acabas... Depende en dónde esté. Ah, perdón, continúa.
No, ya terminé.
Tengo dos formas de ver lo que acabas de decir. La primera es, curiosamente, la mayoría de las creencias que yo he asimilado como mejor orientadas son de Oriente. Me gustan mucho costumbres de la India, de China, pero lejos de verlo, como tú lo llamas, esta restricción geográfica, yo lo veo como una oportunidad o plataforma geográfica. ¿Por qué lo digo así? No quiero sonar incongruente o sonara de que estoy yendo contra lo que acabo de decir hace un momento, pero además de que sí, obviamente, esta libertad debería de considerarse, más una vez estando maduros, existe también un sesgo egocéntrico. ¿A qué me refiero con esto? La mayoría de las veces creemos que nosotros mismos somos quien dirige nuestra vida. Y si bien, con justa razón, debería de ser así, no lo es así. Si no hubiésemos nacido donde nacimos, si hubiésemos nacido en China o en Israel, como mencionas, lejos de solo nuestra orientación fraternal hacia un culto o hacia una doctrina, habríamos tenido muchas oportunidades muy diferentes. Entonces, yo agradezco haber nacido en México, agradezco haber nacido en una plataforma geográfica que, si bien tiene sus problemas, tiene muchas oportunidades, que si bien te da un dogma casi de manera predeterminada, afortunadamente este dogma puede ir variando y se nos da la oportunidad de variarlo conforme crecemos. Entonces, yo sinceramente soy muy agradecido de nacer donde nací. Tampoco voy a generalizar, tampoco voy a decir que esta plataforma le sirve a todos. Sin embargo, si aprendemos a utilizar las plataformas que se nos dan, México y su creencia religiosa casi unánime nos han dado, puedo decir, a muchos, quizá no la mayoría, no lo sé, pero a muchos sí nos han dado una plataforma buena de desarrollo. Con esto vamos a ir a una pausa, ya pasan de los 13 minutos que nos correspondía en este bloque, así que, chicos, volvemos en unos minutos. Me encuentro con Tomás Efraín Flores y con Lorena Godínez. Mi nombre es Enrique Telles, estamos en Expresión Universitaria. Volvemos después de esta pausa.
Recuerda que la voz de los estudiantes también cuenta. ¡Expresión
Universitaria! Continuamos. Regresamos.
Ya estamos de regreso aquí, nuestros estimados radioescuchas. Pues ha sido un programa bastante interesante, muy, muy interesante, para ser sincero. Hemos hablado de lo que es el tema de hoy, que es la libertad. La libertad, ya sea generalmente ciertas ramas que van surgiendo de este bonito tema. Y ahora, precisamente, no nos hemos enfocado al por qué la Organización de las Naciones Unidas nos dice el por qué se celebra, por qué un 23 de enero se celebra este Día Mundial de la Libertad. Enrique, ¿podrías darnos un poquito más de información respecto de esto, por favor?
Claro que sí, Tomás. Ahora mismo les comento más o menos el porqué de este día. Pero antes déjenme expresarles el comentario, porque mi pecho no es bodega, como diría nuestro prezi. A pesar de que dices que el programa está muy interesante, créanme, ojalá pudiéramos compartirles los comentarios que se expresan fuera del aire. Entre cortes se pone también igual de bueno o mejor, pero por cuestiones obvias, pues no podemos compartirlo ni replicarlo. Y Tomás, desde luego, la petición del por qué este día el 23 de enero. Pues déjame te comento que este día de 23 de enero se decretó así por dos sucesos. El principal, el primero en realidad, se dio en Taiwán y fue dado que hubo prisioneros de guerra, chinos que estaban prisioneros de guerra y que buscaban su libertad, dado que no querían ser repatriados. Y este mismo suceso de buscar libertad por mano propia, por así llamarlo, se repitió 4 años después en Venezuela, ya que Venezuela, en 1958, pudo derrocar a la dictadura militar que regía el país. Vaya, desde aquí vemos que los temas bélicos son sin duda antónimos de la libertad como tal. Es una libertad de la cual somos testigos presentes, porque si bien actualmente no existe una situación bélica como tal, sí existe una situación migratoria muy fuerte. Vemos caravanas de diferentes países sudamericanos y centroamericanos que buscan el famoso sueño americano en Estados Unidos de América. Y justamente una vez llegan a este lugar de destino, la mayoría de forma indocumentada, lo que menos quieren es ser repatriados. Esto nos recuerda mucho al 23 de enero en Taiwán, cuando los chinos es lo que también evitaban, ser repatriados. Pues vemos que Joe Biden, también durante su campaña política, y esperemos pues así sea, prometió una reforma migratoria. Una reforma migratoria que parece ser un poco más suave con los inmigrantes y que de alguna manera esperamos pues sí otorgue mayor libertad a todas estas personas que de una manera bondadosa, con una buena fe, buscan realizarse en Estados Unidos, que debo aclarar y enfatizar, de una buena fe, porque ellos no van a buscar dinero gratis, ellos no van a buscar limosnas, ellos van a trabajar, van a entregar toda la mano de obra que, como todo latinoamericano, sabemos hacer. Somos guerreros, somos personas, vaya, formidables en cuestión de mano de obra, también en muchas otras cuestiones, pero no podemos dejar de lado esta cualidad que tenemos y que afortunadamente, bueno, entre comillas, afortunadamente, se retribuye mejor en países del norte y que, vaya, esperemos les sea más factible con esta nueva reforma migratoria, que esperemos sea exitosa.
Pues mírate, y respecto a las propuestas de Biden en su candidatura, yo creo que parece ser muy prometedor para esta cuestión de los migrantes, o sea, iniciando por México, al parecer por ahí trae una propuesta de revertir este muro que se construyó durante el gobierno de Trump, ¿verdad? Y también se supone, esperemos que así sea, tratará de facilitar el proceso para que los inmigrantes indocumentados puedan adquirir la ciudadanía estadounidense. Esto estaría de maravilla. ¿Por qué? Porque habría, yo pienso pues que sería todo más pacífico. O sea, solucionar las cosas de esta manera es más pacífico y pues trae muchos beneficios, ¿no? Para mucha gente que vive indocumentada en Estados Unidos, ¿no? Que como bien lo dices, no van pues realmente a hacer daño. O sea, lo que la gente va es porque, como bien lo dijiste, se gana mejor y piensas en un mejor futuro, tener una mejor calidad de vida. Van a eso, no dudo mucho que algún inmigrante en estas caravanas traiga alguna otra intención más que trabajar y salir adelante y sacar adelante a su familia, ¿no?
Cientos, millones de personas inmigrantes que van por ese dicho sueño americano, precisamente nosotros, principalmente los otros mexicanos, que nuestro país vecino nos dé esa oportunidad de poder encontrar ese sueño. Y yo tengo pero mi padre tiene la dicha experiencia de ya haber pasado por este tipo de situaciones. A él le fue por el sueño americano, por querer darnos una mejoría en nuestra familia. Pues esperemos que sean no solamente palabras, sino que también solamente sean hechos, de que los hechos hablan y que pues se vea una mejora en cuanto a su gobierno.
Definitivo, del discurso al hecho hay mucho trecho. Esperemos que Biden sí cumpla lo que dijo. Y bueno, chicos, ya es hora de irnos. Desde luego le mando un saludo a todo el gabacho que está trabajando duro. Y bueno, ya se nos fue el tiempo, así que pues sus redes sociales, ya para despedirnos, Tomás, Lorena, ¿cómo los pueden encontrar por internet?
Bueno, pues a mí me pueden encontrar en Facebook como Tommy Flores Jiménez, Tommy con doble M, en Instagram como Tommy Flores, TL, todo con minúsculas, y pues para petición de ciertas personas, mi TikTok,
A petición, petición.
Mi TikTok, para los que gusten, es Tommy Flojin 98, ahí por si quieren ver ciertos videos de entretenimiento para ustedes.
Lorena, ¿a ti cómo te encuentran?
Muy bien, bueno, yo soy Lorena Godínez y me pueden encontrar en Facebook como Lorena Godínez. Instagram no tengo, pero pronto, a petición del público,
no se los quiere pasar.
Abriendo una cuenta. No tengo Instagram. Con trabajos uso Facebook, pero ya voy a abrir una cuenta y con gusto se las voy a pasar aquí. Muchas gracias por escucharnos y le paso la voz a mi amigo Enrique.
Bueno, a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como @EnriqueTellesN. Ya saben también las redes sociales de Expresión Universitaria. Estamos en Facebook como Expresión Universitaria, así tal cual. Las de radio, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, en Facebook. Y bueno, ya para cerrar, le mando desde luego un saludo a nuestro operador Jorge Luis Cue, a nuestro productor general Chepe Gómez y a nuestra directora de radio en esta región de Puerto Vallarta, Susana Judith Mendoza Carreño. Muchas gracias a todos y sobre todo a ustedes, Radio Escuchas. A nosotros nos debemos gracias. A ustedes. Gracias por escucharnos. Esto fue Expresión Universitaria.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó
Expresión Universitaria.
Recuerda que la voz de los estudiantes también cuenta.
Hasta la próxima.